Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas, para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te voy a leer un artículo de Alicia Alonso Merino que puedes encontrar en desinformémonos.org. El artículo se titula «El fracaso del ingreso mínimo vital a las personas excarceladas». El 1 de noviembre de 2024, entró en vigor una reforma silenciosa pero muy significativa del sistema de protección social español, la eliminación del subsidio de excarcelación, sustituido por su integración en el ingreso mínimo vital. A primera vista, el cambio podría interpretarse como un simple reajuste administrativo. Sin embargo, asociaciones y organizaciones sociales del ámbito penitenciario ya advertían que la medida supondría, en realidad, un retroceso en la protección de las personas que salían de prisión. Y así ha sido. La reforma introducida a través del Real Decreto Ley 2/2024 modificó el artículo 274.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que regulaba el subsidio de excarcelación. Hasta ese momento, podían acceder a esa prestación las personas liberadas de prisión que carecieran de empleo y no tuvieran derecho a la prestación por desempleo siempre que hubieran permanecido encarceladas al menos 6 meses. Se trataba de una prestación modesta, con limitaciones evidentes, pero que cumplía una función esencial: permitir que la persona excarcelada pudiera afrontar las primeras semanas en libertad con un mínimo de estabilidad económica. Sin esa base material, la reinserción se convierte en un discurso vacío. La reforma ha trasladado esta protección al ingreso mínimo vital, una prestación pensada para situaciones estructurales de pobreza y no para responder a la urgencia económica que genera la salida de prisión. El cambio no es baladí. El sistema anterior estaba diseñado para ofrecer una respuesta rápida. El actual introduce requisitos más complejos, mayor burocracia y más incertidumbre. Los datos disponibles muestran con claridad el impacto real de esta reforma. Entre enero y septiembre de 2025 se iniciaron 590 expedientes de ingreso mínimo vital, procedentes del protocolo de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social. De ellos, 88 seguían en trámite. El balance es elocuente. 120 expedientes fueron no admitidos, 223 denegados, 38 cancelados y únicamente se aprobaron 121. Es decir, menos de una cuarta parte de las solicitudes han terminado en concesión efectiva. La comparación con el sistema anterior resulta demoledora. Antes de la reforma, en torno a 7.000 personas que alcanzaban la libertad solicitaban cada año el subsidio de excarcelación. El nuevo sistema apenas alcanza a una mínima parte de ese colectivo, lo que refleja una reducción drástica de la protección. Salir de prisión sin ingresos es la situación habitual. Muchas de las personas que han saldado su deuda con la justicia se encuentran sin ahorros, no tienen empleo, muchos lo perdieron por el encarcelamiento y dependen completamente de ayudas públicas o del apoyo familiar. El antiguo subsidio respondía a esta urgencia. El ingreso mínimo vital, en cambio, obliga a recorrer un laberinto burocrático que incluye acreditaciones documentales, unidades de convivencia y requisitos temporales difíciles de cumplir. El traslado de la gestión del SEPE al Instituto Nacional de la Seguridad Social ha agravado además los problemas de acceso. El subsidio de excarcelación estaba vinculado al sistema de empleo y resultaba relativamente sencillo de tramitar. El ingreso mínimo vital exige procedimientos más complejos y una capacidad que muchas personas excarceladas simplemente no tienen. La brecha digital que la prisión provoca, los bajos niveles educativos de las personas encarceladas, la falta de acompañamiento, convierten el acceso a este ingreso en una carrera de obstáculos. La reforma ha introducido además exclusiones difíciles de justificar. Personas liberadas de centros de internamiento de menores o quienes han completado tratamientos de deshabituación ya no cuentan con la protección específica que antes tenían. También se han añadido requisitos como la edad mínima, 23 años, o la antigüedad de las unidades de convivencia, que dejan fuera a personas que objetivamente carecen de ingresos. El sistema público ha dejado de considerar la excarcelación como una situación de urgencia social. Y lo peor de todo, ha olvidado que el mandato constitucional de la reinserción no empieza 6 meses después de salir de prisión, ni cuando se resuelve un expediente administrativo. Empieza el mismo día en que una persona cruza la puerta de entrada de la prisión. Eliminar el subsidio de excarcelación sin crear un mecanismo equivalente de acceso inmediato a ingresos mínimos supone debilitar una pieza básica del sistema de reinserción. Resulta difícil entender cómo el gobierno más progresista de la historia haya decidido reducir precisamente la protección a uno de los colectivos que más dificultades tienen para empezar de nuevo. El sistema público debería garantizar algo tan básico como que nadie salga de prisión sin medios para vivir. Hoy, sin embargo, esa garantía ha dejado de existir. Sin ingresos inmediatos, la ansiada libertad se convierte para muchas personas en una situación de extrema vulnerabilidad que implicará mayor exclusión, desigualdad y un probable camino de vuelta a la prisión. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo vamos a San Luis, Argentina. No hace mucho, el año pasado también estuvimos por allí hablando con Walter, pero en esta ocasión hablamos con una compi también de la Universidad Trashumante, como lo era Fernando, que hablamos con él hace no mucho de Hermosilla, pero tiene muchas más particularidades. Se trata de Ana Masi, más conocida por La Vasca, Ana La Vasca. Buenas, Ana.
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
¿Todo bien? Muy bien, todo bien, que dicen por ahí, sí, todo bien.
Sí.
Ana, decía que como tarjeta de presentación, San Luis es esa provincia símil de república que se suma a Argentina en un modelo pseudo-confederal, que sobre todo había una familia que la controlaba mucho, ¿no?
Sí,
¿cómo está la familia esa?
Sí, sí. La gobernó desde la vuelta a la democracia, desde el 83 hasta este periodo, o sea, hasta 2023. Así que, mira, si no, muchos años estuvo, y sí, en un momento eran dos hermanos, la familia es Rodríguez A, y uno de los hermanos decía que esta era una república aparte. Es más, ha hecho como íconos el Cabildo y ha hecho la Casa de Tucumán, que son como íconos de los movimientos independentistas de acá, ¿no? Y es muy loco porque ves en el medio del país una cuestión que está en Buenos Aires y que representa, el Cabildo representa Mayo, la Revolución de Mayo, por ejemplo, y la tenemos acá nosotros.
La tenéis ahí, ¿no?
Sí.
Oye, pero en San Luis hay un hilo conductor con la educación popular. La educación popular es como si se hubiera asentado, ¿no? Ahí.
Sí.
Y una no sabe la razón, ¿no? Pero a lo mejor tú nos la puedes contar, ¿no? ¿Por qué tanta gente y es tan importante San Luis para la educación popular en Argentina y en el mundo?
Sí, y yo creo que tiene mucho que ver con que acá está vive el Tato Roberto Iglesias, que bueno, él siempre es referente en la, ahí tenés el libro Memoria Circular, que es el último que sacó, y que es el referente de la Universidad Trashumante, fundador, pero también el Tato siempre ha sido una persona que abre muchas puertas, entonces también pudimos en un pequeño grupo en el 96 darle el doctorado honoris causa a Paulo Freire, porque el Tato lo conocía, trabajó con él, y eso también marcó como, digamos, un grupo fuerte acá, que no todos trabajamos en la Universidad Trashumante. Con el Tato seguimos en la Universidad Trashumante, pero sí generó distintos grupos que trabajan en la educación popular. Entonces, de alguna manera es una provincia chiquita, pero hay una referencia fuerte en eso, porque, bueno, porque creo que fue la llave de esa puerta, se llama Roberto Iglesias, creo.
O sea que, de alguna manera, yo qué sé, ¿no? Hay que poner un poco en valor también a veces las relaciones con personas que marcan, ¿no? Marcan, y Paulo Freire ha marcado mucho, ¿no? En la pedagogía,
sí,
¿no? Y en la educación popular, ¿no? La Trashumante, sois herederas, colectivamente, sí. Ahí andáis, hay muchas más herederas, a veces es un problema, que todo el mundo quiere ser heredera.
Sí. Acá hay una canción que se llama, que la hace León Gieco, y se llama Los Salieris de Charlie, por Charlie García, que es un músico muy reconocido. Acá también sería en Argentina Los Salieris de Freire, te digo. Esa sería la cuestión, ¿no? Sí, que es todo un tema.
Claro, porque es un tema en el que en el Estado español hemos vivido, que de repente es como si fuera en el mercado de las patentes y marcas, compro la marca,
sí,
y eso significa que ya soy guay, ¿no? Que ya tengo una valoración superior, ¿no? Algo así.
Sí, acá inclusive nos ha pasado en la universidad. Yo también trabajo en Sociología de la Educación, que era una de las cátedras en donde estaba Roberto Iglesias antes de jubilarse, el Tato. Trabajamos juntos y después, cuando él se jubila, otro compañero queda en las sociologías generales y yo quedo en las sociologías de la educación. Y hay una cuestión que, mira, que a mí me ha llevado casi a no dar Freire, porque todos son los dueños de Freire y todos saben lo mejor de Freire. Entonces digo, si no hacemos territorio, si no vamos al barrio o si no vamos a los lugares, no hablemos de Freire.
Porque sí, sí, sí.
Es como una cuestión muy teórica y que de alguna manera no es lo que... Si no estás con los pies en el barro, como decimos nosotros, no tenés que ni traerlo, ni a Freire, ni a Falborda, o a todos esos grandes, ¿no?, que han construido el conocimiento junto a su gente, ¿no?
Claro.
Junto a la gente que más sufre. Entonces, si no estamos ahí, ¿y para qué vamos a hablar? No es una cuestión teórica, es una cuestión de vida, ¿no?, de experiencias de vida.
Claro. Y en San Luis hay mucha vida porque una, cuando ha estado por ahí, me habéis llevado a un sitio que es como un sindicato de la enseñanza que tiene para, bueno, para hacer jornadas, tal. Y yo notaba que había un tufillo, unas ganas de lucha constantemente, de inquietud, ¿no? Era como
Debe.
diferente a otros lugares, ¿no? De Argentina.
Sí, hay muchos grupos y debes haber ido a lo mejor a la Asociación de Docentes Universitarios, ahí, al ADU, sí, ahí pertenecemos nosotros y también, sí, muchos talleres y, mucha, y mucho trabajo real, por momentos interrumpido. Ahora también hay algunas experiencias con empresas recuperadas por los trabajadores y todo eso sucediendo en una provincia muy conservadora, ¿eh? Porque la gente de San Luis es muy conservadora. Lo que pasa es que muchos fuimos viniendo muy jovencitos y nos fuimos quedando, veníamos por la posibilidad de estudiar acá y eso marca como una diferencia. Hay también algunos grupos de poetas, distintas, sí, hay inquietud, todavía tenemos.
También me acuerdo de vuestra facultad en comunicación, ¿no? También con muchas mujeres, un movimiento
Sí,
feminista que se notaba fuerte, ¿no? ¿Cómo
sí,
está el
sí.
movimiento feminista ahora con Milei por ahí, en San Luis?
Y están las... Se está trabajando mucho para sostener cosas que se han ido recortando, cosas que eran fundamentales para trabajar la violencia. El grupo que debes haber conocido por comunicaciones, Ninguna Santas, creo.
Exacto.
El grupo Ninguna Santa sigue muy activo, pero ¿qué pasa? Al desmantelar lo que era el Instituto Nacional de la Discriminación, el INADI, que ese acá lo cerró directamente. Hay algunas sedes en algunos lugares nacionales, provincias más grandes que quedaron, acá lo cerró, y el gobierno de Milei, y también se acabaron todo tipo de subsidios. Entonces había una casa que era de refugio de mujeres que hacían las denuncias y tenían que salir de su hogar. Y bueno, toda esa casa no está más. Era una casa que todas decíamos era fantasma, porque para protegerlas nadie sabía cuál era, ¿no? Pero no está más. Entonces está como todo el movimiento, ¿no? Muy golpeado, pero bueno, habrá que dar la lucha. No es la primera vez. Nosotros en Argentina nunca, nunca podemos estar tranquilos.
Tranquilas.
Sí.
Oye, ¿y cómo está? Porque claro, estáis teniendo las movilizaciones más importantes, siempre se dice que son las más, ¿no? En la historia, porque una no recuerda toda la historia, ¿no? Pero
Sí.
en las universidades, por defensa de la universidad pública, ¿cómo está esta tensión, esta movilización, bueno, esta defensa de lo público, ¿no? De la universidad pública.
Sí. Vos sabés que el año pasado fue mucho más notable la participación, sobre todo el estudiantado. Ahora estos meses, como que la presión fue fuerte y se logra que se apruebe la ley de financiamiento universitario, que no la habían aprobado cuando recién asume Milei, pero ahora no la implementa. Entonces hay universidades que están al borde del cierre prácticamente porque no hay para funcionar y los sueldos muy pauperizados. Pero bueno, ahora el Consejo de Rectores, el CIN, ha hecho una presentación a la justicia de que, bueno, simplemente sí o sí están esperando esas respuestas y calculo, igual está buscando la forma de apelar y no aplicar la ley. Solo de las que se aprobaron el año pasado, que eran tres muy cruciales para Argentina, no solo para la universidad, que era las leyes de protección a las cuestiones de discapacidad, la ley de la emergencia pediátrica, que tiene que ver con un hospital escuela, que es el Garrahan, acá se llama, y es un hospital de alta complejidad, muy referente para Latinoamérica y que lo estaba haciendo totalmente. Esa ley se defendió mucho, y la ley de financiamiento universitario. El tema es que de esas tres, la única que en este momento han dado la orden de implementarla con recortes, pero aún así implementarla, es la de discapacidad. Ni la de emergencia pediátrica, ni la de financiamiento universitario. Entonces, bueno, se está como expectante a ver con qué dureza nos sale ahora, porque termina siendo muy cruel, ¿no? Vos decís, los niños que están con procesos oncológicos, pacientes terminales de 10 años, cortarles el tratamiento es una cuestión que podría ser denunciado a nivel internacional, porque es el responsable de, en última instancia, cuando hay una ley. Y esto no está sucediendo. Es como que hay también en las ciudades grandes mucha represión, y esto hace también, me parece, y descuento de los días de paro. Entonces, con eso que logró aprobar en estos días también, que es la reforma laboral, también desmoviliza un montón, porque la gente, entre cobrar poco y quedarse sin trabajo, y bueno, va a trabajar igual, o sea, pero eso no evita que se está desfinanciando todo el sistema, tanto universitario como el de emergencia pediátrica, y eso hace que ponga en riesgo la salud de muchas niñas y niños. Terrible. Lo que estamos viviendo es de una crueldad terrible.
Claro, porque como suele pasar siempre en la historia, cuando se consigue algo, si no se insiste y se defiende, se pierde, ¿no? Y estos días, esto de la reforma laboral, ¿cómo puede ser que, no teniendo una base sólida, institucional, su partido, o sea, ¿cómo ha sido esto, no? O sea, porque es un vuelco, ¿no? También a nivel legislativo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que él, sin tener una base fuerte, así como decís, igual gana y divide algunos bloques entre septiembre del año pasado, sí, agosto, septiembre y diciembre. Y entonces le promete a algunos gobernadores, digamos, de provincias más pequeñas, ciertas concesiones a cambio del voto a favor de la reforma laboral y la baja imputabilidad de edad para los menores, que la logró sacar ayer. También, sin ninguna previsión presupuestaria, para que los niños no vayan, niños de 13, 14, de 14. Él había propuesto 13, el grupo, el bloque de La Libertad Avanza, y quedó en 14, pero estos niños de 14, al no haber prever presupuestariamente construir ciertos espacios para que realmente puedan estar bien y de algún modo poder, esto que nunca lograron las cárceles, no sé allá, pero acá nunca lo lograron, esto de la reinserción ni nada. Bueno, ¿a dónde van a ir estos menores, no? Y además, ¿cómo apela a cosas que son muy, que ponen en tensión cuestiones dolorosas para todos, porque a todos nos duele que un niño de 14 años mate a alguien? O sea, porque vos decís, ¿qué no hicimos los adultos, ¿no? Y sin embargo, lo pone ayer, cuando debaten esto en diputados, lleva a todas las familias que tienen familiares víctimas de... Entonces vos decís, ¿qué golpe bajo? Porque también esos niños, nunca nadie les respetó nada. O sea, nadie nace con un arma en la mano. O sea, si a los 14 años estás portando un arma o estás con todo falló, escuela, entonces, ¿cómo no nos vamos a hacer cargo de eso? No, y poner como un chivo expiatorio pibes de 14 años. Terrible. Terrible.
Sí.
Manolo, lo que estamos viviendo, no sé cuántos años va a llevar revertirlo. Se va a revertir, porque a la larga el pueblo despierta, pero vaya a saber cuándo.
Oye, quiero compartir contigo algo que me parece que nos está marcando en este momento de la historia, ¿no? Y es de repente la televisión, el televisar como un genocidio como el de Palestina, ¿no? Y hoy daban un dato, ¿no? 50.000 soldados,
Mil.
mercenarios de todo el mundo fueron para allá a asesinar criaturas, personas de Palestina
Niñas,
bajo el
niños,
ejército de Israel. Y muchas eran de Argentina, parece ser también.
sí.
¿Cómo se ha vivido y cómo vives y cómo os habéis posicionado en este conflicto que donde todas tenemos que dar la cara?
Sí, yo creo que ha sido mucha más clara la posición de, bueno, a nivel geopolítico, obviamente Brasil, Chile, mucho más claramente para hablar de genocidio, Uruguay un poco más tibio, pero Uruguay con mucha población muy clara respecto a que esto es un genocidio, y acá con la amenaza de que quien publica que es un genocidio te pueden llevar preso. De hecho, hay unos docentes de Jujuy que están presos por publicar en las redes cosas a favor de Palestina. Entonces es a través del miedo y una enorme cantidad de gente que ni sabe que hay soldados argentinos allá, la desinformación y también las fake news que arman ellos mismos, de algún modo no llegás a, o sea, se demuestra que son noticias falsas, que eso no pasó, pero bueno, pero en verdad no llegan a todo el mundo o a esas plataformas porque te las censuran antes. Entonces, la gente está viviendo con el telefonito todo el día, no sé allá, pero acá. Y entonces eso es lo que ven y lo que creen. Unos incendios terribles en la Patagonia acá, 50.000 hectáreas, porque toda tierra que no sé allá, pero acá toda tierra a la que se le quema el bosque nativo, luego es mucho más fácil para el negocio inmobiliario, y te sacan impunemente una noticia de que un catarí que trajo Messi, para ser más claro, compró 10.000 hectáreas con agua, ¿no? Para construir centrales hidroeléctricas en la Patagonia. Entonces vos decís, y después culpan a los mapuches. Una cosa que es una locura. Ningún mapuche rompería su tierra porque ellos viven con la tierra, son con la tierra. Entonces nadie atentaría contra la tierra. Pero hay mucho desconocimiento en la población argentina también. Y mucho esto de seguir este tipo de redes o este tipo de publicaciones que de hecho le han servido para reafirmarse en estas cuestiones de la violencia, del odio, de la crueldad con todo aquel que no es apto, según ellos, o gente de bien, como dicen. Y entonces vos podés ser acusado por esto mismo que estamos diciendo, de qué genocidio, de ser antisemita, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero que te pueden llevar preso por eso. Entonces es como estamos muy complicados, muy complicados.
Ana Massi la Vasca. Oye, hemos vuelto, hemos hecho el círculo casi y hemos vuelto otra vez a la necesidad de mojarse, de ir a la calle, de estar con la
Sí.
gente, de plantear algo tan básico como que la gente se haga preguntas para que se inicie el proceso de la formación, educación, cuestionamiento, relación. Claro,
Sí.
¿cómo está esto también en San Luis? O sea, ¿cómo lo estáis viviendo? Vale, muy bien, ellas generan mentiras,
Sí.
falacias,
El
pero
tema.
nosotras, vosotras, ¿qué estáis haciendo? ¿En qué
Sí.
andáis?
Nosotros. Por ejemplo, en los barrios o en ciertas agrupaciones comunales y eso, es difícil en este momento también porque ha habido un recorte de lo que acá se llaman los planes sociales, que son básicamente las políticas de transferencia condicionada o focalizadas, ¿no? Que son parte de este modelo de Estado neoliberal, que es que la gente tenga un mínimo para la sobrevivencia y así no te genere conflictos. Ese es el objetivo final de la política social o de los planes sociales. El tema es que mientras estuvieron los planes sociales, que no cambiaban ningún modelo ni nada, las organizaciones muchas veces podían mantenerse porque la gente podía participar. Ahora, al cercenar eso, lo llevan al límite de la subsistencia. Entonces, las organizaciones más pequeñas o como sea, se resiente mucho porque la gente tiene que salir a buscar cómo sobrevivir. Entonces, está bastante difícil plantear la organización en espacios donde antes era mucho más fácil, con un aumento muy importante, aún en ciudades chicas, de gente en situación de calle. Entonces, la gente en situación de calle o la gente que está ya sin poder afiliarse a nada, digamos, a nada que lo ponga en el camino de lo biofílico, decía Freire, ¿no? De la vida. También es gente que está costando mucho trabajar porque están como entregados y muchos están consumiendo el narcotráfico, los narcoestados nos están matando también. Hay mucho de eso. Entonces uno hace propuestas, distintas propuestas en un barrio que yo suelo estar siempre. Se generaron propuestas de talleres culturales, de música y todo eso para ver si por ese lado la gente ni siquiera hablar de organización ni de política, porque y aún así nadie puede sostenerlo, porque cuando se vive en la calle no se puede sostener un día, un horario, ¿no? Es lo que la calle te deja o te permite. Entonces, las organizaciones están con mucha problemática para funcionar. Y también, en general, son mujeres las que participan. Mujeres que buscan cómo unir fuerzas y generar algún tipo de olla, merienda, algo de comida para la subsistencia de los niños del barrio. Eso es lo que más prende si uno se pone a trabajar, digamos.
Claro, son muchos años, ¿no, Ana? Construyendo, bueno, esta educación popular, que no es ni más ni menos que estar con la gente, relacionarse con ella, tener orejas, saber entender y también trasladar, ¿no? El sentir y el pensar, ¿no? Y desarrollar proyectos, ¿no? Proyectos, sí, de vida, ¿no? Y en este sentido, tu percepción, ¿no? Desde las emociones, el programa se llama Nosotras las Personas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo palpita tus sentires en estos momentos? Después de décadas de seguir, bueno, estás viva, te tienes que implicar. ¿Cómo te sientes siendo parte de esta educación popular, de esta búsqueda y de esta lucha por mejorar la vida para todas, ¿no?
Sí, era, yo creo que es como ese compromiso, como comprometida a estar en donde hay que estar, digamos, en el lado que tenemos que estar de la vereda, ¿no? Y decir, bueno, si hay una marcha, vamos a la marcha, si hay esto, vamos, si hay algo en el barrio, vamos al barrio, si hay algo, viajar para una formación de discusión de la educación popular, que el año pasado estuvimos haciendo alguna formación en Rosario, en distintos lados, y bueno, allá se va, y siempre como diciendo, bueno, hay ciertos, la verdad que uno a nivel personal siente que tenés ciertos privilegios porque todavía tenés una casa, todavía podés comer y bueno, y eso te compromete a estar disponible para la construcción de una esperanza de que los jóvenes sobre todo y los niños puedan aferrarse a la vida, que no nos los gane la droga, que no nos los gane la violencia, que no nos los gane la muerte. Y eso se nota un montón en algunos espacios de niños que hay, como las relaciones, cómo decanta esa violencia en lo más chiquito, ¿no? En los más pequeños, como es parte de ya de la vida. Y eso sí te genera dolor, te genera impotencia, pero bueno, a la vez te redobla el desafío. Hay que seguir. O sea, todos los motivos para seguir, ninguno para echarse para atrás, digamos.
Ni para tomar impulso. Atrás no. Ni para tomar impulso, que dicen,
para
¿no?
Nada. Tal cual.
Oye, Ana, un gustazo, un gustazo. Y
también.
Saludos a todas esas mujeres de las fábricas ocupadas, de las radios, de la comunicación, del sindicalismo de pelea y de la educación popular en su conjunto.
Dale, gracias. Y para las doñas de los barrios, como le decimos nosotros.
Sin verdad, ellas no habría nada.
No habría nada. Un gusto para mí, Manolo, y gracias por tenernos tan en cuenta y tan presente. Y ya veo que tenés el libro del Tato ahí con la memoria circular. Que siga circulando la memoria, tan necesaria.
Que circule y que sí. Sea de muchas. Un
de
beso.
Muchas. Un beso. Un beso. Que estés bien. Chau, chau.
De los desiertos, pintores de todas partes, escultores de mil artes, artesanas de mil puertos, juntemos nuestros aciertos para navegar los mares, armadas de malabares. Fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas, vénganse de todos lares, que este abrazo colectivo sea inspiración constante, subversiva, diletante. La pluma de lo que escribo, y es preciso ya que vivo, que trace un verso valiente, espejo de tanta gente que no se creyó la historia y convierten la memoria en un arma del presente. Que nadie te apague el vuelo, que nada te ate a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto. Para que cada minuto parezca que son millones. Hoy me atreveré a decir que todas somos artistas si no seguimos las pistas de un atado porvenir. Es la libertad de ir sin saber a dónde vas, acaso si volverás al nido del que volaste, pero en cada alma que amaste un nuevo hogar hallarás. Que nadie te apague el vuelo, que nada te ate a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto. Para que cada minuto parezca que son
vamos a pasear hoy por el parque. Es una comunidad que siempre se caracterizó por tener una fuerte iniciativa social, que a finales de los 60 mantuvo una lucha por los servicios imprescindibles, como tener asfaltado, alcantarillado, colegios o un centro de salud. A defender su ecosistema, enfrentándose al proyecto de un parking subterráneo que conllevaba la tala de árboles. Las asambleas vecinales se convirtieron en una forma de contacto y herramienta de organización y lucha que significó un aprendizaje imprescindible para la generación posterior. El parque es un pueblo en forma de barrio, barrio dormitorio situado a 8 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia. Pertenece al municipio de Alfafar y nace como consecuencia de la emigración de los 60. Desde que se creó, ha tenido los problemas típicos de estos núcleos urbanos: carencia de tejido productivo, desempleo, falta de servicios y una fractura social entre un sector de su población en proceso de empobrecimiento y exclusión y otro con no tantas dificultades. Hoy el desempleo es casi el 40%, con más del 70% viviendo por debajo del umbral de la pobreza, con un primer puesto comarcal en participantes en los centros de salud mental y unidades adictivas. Desde los años 90 se da impulso al proyecto comunitario Nosotras Mismas para dar respuesta al empobrecimiento con iniciativas de economía social, cooperativas, talleres de formación, programas sociales, centros de días de peques, de jóvenes. El proyecto plantea que las respuestas a los problemas sociales surjan del encuentro de los propios sectores que padecen los problemas, dentro de un marco comunitario que hace posible que valores como el apoyo mutuo, la solidaridad o la justicia tomen forma concreta y cotidiana. Todo esto basándose en una forma de organización y toma de decisiones asamblearia y comunitaria, y arrancando la financiación a las instituciones locales, autonómicas y estatales. Es un proyecto que significa una apuesta por el desarrollo de la participación ciudadana. En diciembre de 2007 se plantea un plan de medida de urgencia con las medidas imprescindibles para paliar la situación de una buena parte de la población del municipio que demanda, entre otras cosas, ingresos dignos para toda la población, acceso a la vivienda, derecho a la salud integral, utilización comunitaria de espacios y locales y creación de una red de cooperativas con personas del municipio para la realización de los servicios comunitarios de cercanía. No es solo reivindicación. La participación de la población en la construcción de este plan de emergencias se hace imprescindible. Las medidas planteadas son la renta básica de las iguales, que garantiza el ingreso estable para todas las personas del municipio. Un fondo de emergencia y solidaridad creado con la aportación de distintos agentes de la comunidad, comercios, empresas, entidades financieras, parroquia, colegios, vecindario en general, junto con el ayuntamiento. El ayuntamiento sería gestionado de forma participativa, utilizando para reforzar la primera fase de la renta básica de las iguales y las situaciones de emergencias. La creación de un fondo de vivienda vacía, propiedad de las entidades financieras causantes de esta crisis, para su puesta en régimen de alquiler social entre las personas que ya las habitan sin permiso y las que carezcan de un techo para vivir. La gestión pública de los servicios básicos, como agua, luz, transporte, cesando las privatizaciones mediante concesiones, contratas y subcontratas. La exención del pago de los suministros de luz y agua para que no se produzcan cortes, exención en el pago de impuestos municipales como IBI y basuras para evitar multas y sobrecargos, la creación de espacios de salud mental con programas terapéuticos alternativos y locales, la puesta en marcha de acciones formativas estables que permitan la ejecución por parte de la propia comunidad de servicios públicos como limpieza, mantenimiento, en fin. La creación de iniciativas sociales de autoempleo y ampliación de las ya existentes. Y la recuperación de edificios públicos como el Colegio Jaume I, el Edificio Meral, centros sociales de gestión comunitaria. Esta es una propuesta de municipalización comunitaria. La cooperativa, o COPE, como se llama, COPE, ante un intento de superar la actitud pasiva de resignación Es un intento de superar esa actitud pasiva de resignación, autoculpabilización, pérdida de autoestima, que va unida al empobrecimiento, a la pérdida de los más elementales derechos sociales, facilitando el protagonismo a las personas que sufren esos problemas con sus propias respuestas. En estos años se han realizado más de 500 contrataciones, destacando el periodo que va del 95 al 2008, en que se ponen en marcha 14 iniciativas de empleo con más de 120 puestos de trabajo. Es un vivero de iniciativas de empleo, pero llega el terremoto social de la crisis y hace tambalear las iniciativas. Algunas ya están en proceso de recuperación, incluso de cambio de actividad. Pero ante la situación, a partir del 2009, hay un proceso de participación comunitaria que dura más de un año y se elabora un plan de medidas de urgencia y, entre ellas, destacaba el plan de empleo comunitario a través de la municipalización de los servicios públicos, con un programa de inserción, acciones formativas estables, en donde la propia comunidad planifica, realiza, gestiona y evalúa. En este plan de empleo se cuestiona la idea de que un mayor crecimiento implique mayores servicios y más derechos. A cambio se busca la capacidad de decisión y actuación de la ciudadanía en la sociedad. Este plan de empleo se ejecutaría a través de la municipalización de servicios públicos de cercanía, junto a acciones formativas estables, pretendiendo que la propia comunidad las planifique, realice y gestione, desplazando a las multinacionales y grandes empresas de servicios, sustituyéndolas por pequeñas empresas locales en forma de cooperativa, con mecanismos de participación y decisión comunitaria, en procesos de gestión planificados y temporalizados. Estaríamos modificando la política de facilitar contrataciones temporales y precarias de las personas desempleadas por multinacionales de los servicios, a facilitar la creación de un tejido empresarial de carácter social y cooperativo en nuestro municipio. Hablaríamos de abaratamiento de costes, participación ciudadana y economía local con estrategia frente al empobrecimiento y al riesgo de exclusión. La clave está en los mecanismos que acreditan que la toma de decisión, gestión, ejecución y evaluación están en manos de la población. Desde esta visión, ayuntamiento y municipio son solo términos administrativos. El ayuntamiento forma parte de la administración del Estado, es decir, de la forma en que un grupo social se organiza para dominar, someter y explotar al resto. El municipio es el concepto territorial donde se desarrollan las competencias establecidas por ley del ayuntamiento. Y la comunidad sería el espacio social de relación humana que tiene que ver con la vecindad, la cercanía, la cultura, los valores y la experiencia común. A veces puede coincidir comunidad con municipio o con los núcleos de población de este, como en poblaciones pequeñas, pero no siempre es así. Que coincidan no quiere decir que no sean cosas distintas. ¿Cuántas comunidades puede haber en un solo municipio de una gran ciudad? Esta propuesta es la apuesta por el desarrollo de la participación ciudadana de forma que se pueda plantear en la práctica la gestión de los recursos que son de la ciudadanía, realizando una gestión desde lo público, desde lo social y lo comunitario, concretándose en valores de solidaridad, justicia social y participación ciudadana, con una visión de la economía que va más allá de la rentabilidad financiera. En un breve e inspirador fragmento exponemos las medidas que habría que ir realizando para la puesta en marcha de este plan de empleo. Creación de una comisión de coordinación del plan de empleo, formada por asociaciones, ciudadanía, ayuntamiento y expertas. Un estudio de cómo se realizan los diferentes servicios municipales susceptibles de formar parte del plan. Una realización del programa formativo dirigido a todas las personas desempleadas que tengan voluntad de formar parte del proyecto. La constitución jurídica de la iniciativa de empleo comunitaria que optará a la adjudicación de los diferentes servicios. La búsqueda de fuentes de financiación y créditos del plan de financiación. Y cómo no, la planificación y la evaluación de los distintos servicios por parte de la comisión. Este proceso de acompañamiento se llevará a cabo a partir de la comisión de coordinación del plan. En otros capítulos profundizaremos qué significa esta propuesta, insertada en un escenario global, porque en definitiva lo que se busca es un proceso de construcción comunitario que facilite la existencia de estas experiencias prácticas, valores sociales que permiten abordar los problemas de raíces estructurales y profundas a nivel planetario, no solo desde lo local, sino desde lo global, la verdadera geografía del conflicto, con una mirada integral imprescindible para pensar y pensarse, contribuyendo a ir construyendo una respuesta de supervivencia del planeta y de la especie.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemblen estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
En Nosotras Feminismos queremos aprovechar para celebrar el Premio Estatal de Trabajo Social que ha sido entregado a la compañera baladrina de Gran Canaria, Koldovi Velasco. Desde aquí queremos celebrar y felicitar a esta compañera y a los colectivos en que sostiene su vida y sus luchas, dentro y fuera de la universidad. Luchas por los derechos sociales, los feminismos, el antimilitarismo o la justicia social, así como la construcción cotidiana de espacios de comunidad y vida. No nos cabrían en este trocito de programa todos los colectivos y espacios que nos comparten las luchas. Por eso lo vamos a aprovechar para traer su voz, narrando este poema por el fin del genocidio y la ocupación en Palestina, que se llama No quiero volver a lo normal.
No quiero volver a lo normal. No quiero volver a lo normal, a la barbarie que acaba con la vida porque no tiene buen precio, a los genocidios que amputan humanidad, a las complicidades que guardan miedo humillado, a las codicias que entierran justicia. No quiero volver a lo normal, a los incendios que arden lo vivo y calientan cuentas corrientes, a los derroches en artilugios para matar maquillado de progreso, a las enfermedades que rompen sueños, a las indiferencias defensivas que cuidan el egoísmo contra todo afecto. No quiero volver a lo normal, a naturalizar la violencia como si fuera un paisaje protegido, a saturarnos de información estranguladora del compromiso, a ese colesterol estructural que nos deja sin el oxígeno que nos hace respirarnos, a silenciar las bombas que matan vidas que están en los armarios de la historia. No quiero volver a lo normal, no quiero volver normal el mal, no quiero colaborar con el mal, aunque se disfrace de normal, no quiero perderme en este mar de normalidades. Buscan la huida individual como salida y nunca la encuentran. Somos gota, somos riego, somos sangre. Vamos siendo charco, vamos siendo canal, vamos siendo vida. No ser normales, para caminar hacia ser mar con todas, hacia ser regazo de todas, hacia ser vida para todas. Quiero volver a la vista, a la vida. No quiero volver a lo normal.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.